Muy buenas tardes. Es jueves 7 de noviembre de 2024. Son las 1 de la tarde con 31 minutos. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada este día jueves con la compañía espléndida, excepcional, espectacular de José Finati.
¿Cómo estás, Fernando Zavala?
Bien, qué bueno verte este día jueves.
Sí, estuvimos...
Los jueves en general
no nos vemos.
Hoy día decidí que...
Sí, ya había pasado mucho tiempo. Porque ayer no nos vimos, mamá. Entonces ya era demasiado tiempo.
Otros menesteres. Oye, todos aquellos agoreros que decían que poco menos que el mundo se iba a acabar y que las monedas eran el pandemonium. Bueno, hoy día se tienen que comer sus palabras porque fíjate lo que pasó ayer, ¿eh? Estamos a hablar de lo que pasó ayer. Ayer
vamos a hacer un reconto.
Abrió el día y te puedo nombrar el peso chileno, pero también pasó lo mismo más o menos con el mexicano
México,
y con el real brasileño.
En Brasil, sí.
Que subieron fuertemente. O sea, la abertura para arriba a fondo. En Chile subió casi 20 pesos. Llegó a niveles de 9.75.
Sí, 9.76 fue el peor 976, momento.
9.76, claro.
El peor momento, yo no sé si...
Y ahí es donde había que haber hecho el corto, si
claro,
te digo. Claro,
sí.
Bueno, los que lo hicieron, felicitaciones. Los que no, estamos todos
bueno,
juntos en el mundo.
Llorando ya. Ahora.
Claro, pero lo interesante del cuento es que ayer mismo, a eso como de las 12 del día, cuando ya abrió Estados Unidos, y porque acuérdate que estamos 2 horas antes que Estados Unidos, ya se empezó a revertir la tendencia un poquitito. Y de hecho, el dólar ayer cerró casi plano en Chile.
O sea, de hecho, ayer en el programa, cuando hicimos el programa a la 1:30 con Juan Pablo Larraín, si mal no recuerdo, estaba el dólar en ese momento en 9.56.
Claro, que era básicamente
plano. Básicamente
uno
plano.
Para arriba, uno para abajo,
sí.
pero plano.
Sí.
Y lo mismo sucedió, o muy parecido sucedió con el mexicano, y casi parecido, un poco más acentuado con
sí,
el brasileño.
Sí, no, ahí fue más porque
subió, terminó cayendo.
Sí, terminó cayendo y subió en un momento más de 7%.
Subió 7 y terminó cayendo, sí. No sé, 1 o 2%. Bueno, la cosa es que el día de hoy esa tendencia a la baja se acentúa. El peso chileno cae 1,53%, llegando a niveles de 9,47. O sea, rompió para abajo, sí, la barrera de 9,50. El mexicano está cayendo también del orden de 1 y tanto%, para abajo de los 20 mexicanos por dólar. Y el real brasileño está más o menos plano, sí, con un poquito de subida, pero es que como hubo caída ayer, entonces tiene que corregir, sí, para arriba.
En el caso chileno, además nos pegó una ayudadita el cobre, que ayer cayó muchísimo,
es que
cayó más del 4%. Sí, bueno, claro, hay más tranquilidad. El cobre obviamente tuvo una gran caída porque por los miedos que significa esta alza meteórica de aranceles, sobre todo a China, y obviamente China es nuestro principal comprador de cobre y el principal comprador de cobre del mundo, y obviamente tuvo un impacto directo, pero hoy fíjate que se recupera bastante, está subiendo en este momento 3,87% y está en 4,41.
Estuvo en 4 y tanto% arriba hace un ratito, o sea,
imagínate, sí, hay confianza. El mercado le crea a Donald Trump.
Donald, por ahora. Bueno, ayer, tú sabes que ayer fue la jornada, entiendo, más de crecimiento más alto en un día del Dow Jones,
sí,
en su historia.
Y el S&P
500 también,
sí,
y el Nasdaq, ¿para qué decir?
Sí.
Cifras que veía ayer, tú sabes que creo que nunca se había recordado un alza tan grande en la fortuna personal de una persona individual como lo que pasó ayer
con Elon Musk.
Elon Musk ayer, exclusivamente el día de ayer, agregó a su fortuna del orden de 22 billions, o sea,
bueno,
22 mil millones de dólares.
¿Tú dirías que Elon Musk tiene buen ojo?
No, o sea, impresionante, ¿eh?
Qué impresionante, porque la verdad que se jugó contra viento y marea en los momentos más difíciles, con toda la incorrección política que pudo existir, y ahí estuvo, al pie del cañón, y ahora está cosechando.
La pregunta que todos nos hacemos ahora, Elon Musk tiene... Hoy día diríamos varios negocios, ¿no? Y todos tienen algo que ver con esto. Bueno, ¿para qué hablar de SpaceX?
Sí.
¿Ah? Cuyo cliente principal es la NASA.
Exactamente.
Propiedad del Estado americano.
Por
supuesto. Tesla, cuyo negocio depende mucho de la regulación y de los subsidios, incentivos que quiera poner.
Ahí es curioso porque no ha sido especialmente dadivoso con el tema de los subsidios.
No, Donald
Trump,
no,
muy por
nada.
El contrario. Sobre todo en temas de que tienen relación con el calentamiento global y la transición energética.
Claro. No, pero yo te agrego una derivada adicional. ¿Tú sabes cuál es el segundo mercado más relevante de Tesla en el mundo?
Datos, ¿no?
China.
Ah, China, sí, bueno, tiene una tremenda fábrica
entonces,
en China. Por
entonces,
lo demás.
¿Qué va a decir Elon Musk cuando Donald Trump diga que quiere poner aranceles y empezar a cortar el comercio para China? O sea, y cuando China diga, bueno...
Ah, bueno, cuando sea recíproco, básicamente.
Claro, usted me lo sube la arancel a nosotros, yo le subo la arancel
claro,
a Tesla.
Claro, claro, bueno, eso va a pasar.
Y además Elon Musk está metido en negocios que...
Ahora, yo creo que Elon Musk hizo ese cálculo y algo debe tener bajo la manga. No, no creo que así como que sea solamente una convicción política.
Claro, oye, pero y lo otro, Elon Musk tiene Neuralink, metido en temas de salud, que requiere aprobaciones, obviamente, federales, y otros más. Así que, evidentemente, está...
está muy expuesto.
Una relación interesante.
Como que sí, es muy expuesto.
Así bueno, que, bueno, esto todo esto después de que baja un poco la polvareda de las elecciones...
Es bien curioso que hoy que tenemos FED, decisión de tasa política monetaria, no hemos hablado nada. Bueno, porque claro, se comió toda la temática, toda la agenda se la come las elecciones, pero este año le hemos dado duro a la FED y ahora como que ya como que no importó tanto.
Oye, hablemos de la FED. A las 4 de la tarde de Chile, 2 de la tarde de Nueva York, o de Washington, que es donde está Jerome, va a hablar Jerome, el oráculo.
Jerome que está ahí.
Y el mercado casi unánimemente cree que va a bajar 25 puntos base la tasa, el 99% de probabilidades según los derivados de tasas, y así que hay como un consenso.
Claro, y no el 100 porque es como que no se usa.
Oye, probablemente lo más interesante va a venir después, que Lara va a dar una conferencia, Jerome, y le van a preguntar, yo no creo que vaya a responder, pero le van a preguntar de si la elección de Donald Trump y todo lo que ha dicho Donald Trump cambia el camino de la FED.
Yo creo que, o sea, bueno, no sé qué irá a contestar él, pero yo creo que Jay Powell,
nuestro amigo Jerome,
La verdad es que durante todo este año, y sobre todo hacia el final de este año, a partir te diría que de agosto, no ha contestado directamente a Donald Trump, pero sí en su estilo ha dado ciertas luces respecto a su gestión. Respecto, por ejemplo, que es muy data dependiente, que las decisiones se irán tomando a medida que se conozcan los números mes a mes. Y yo creo que eso también es una respuesta a las presiones que desde el mundo político le han ido poniendo. Es decir, oye, yo no puedo adelantar y decir que voy a bajar las tasas para que la economía salte y los empleos vuelvan a... que tampoco digamos que lo están pasando tan mal, pero bueno. Y apegarse a un libreto que es bien claro. O sea, mientras los números nos den para bajar tasas, lo haremos, y cuando eso no pase, no lo haremos. Así que...
vamos a ver.
No, yo creo que no tiene mucho... Yo no sé, no creo que sucumba, fíjate, como...
Donald fue bastante explícito, dijo, oye,
pero no lo puede echar.
La pega de la FED es la más fácil del mundo.
Sí, no lo puede echar.
No.
Hasta el principio de 2026.
Muy brevemente, una buena para Chile, baja nuevamente la tasa de los hipotecarios, según lo que informó el Banco Central. En promedio, el interés del referencial de los créditos hipotecarios llegó a 4.54%, esto obviamente en términos reales, y que son 29 básicos menores que la cifra de septiembre, esta es la cifra de octubre, la que dije, y de hecho son 18 básicos más bajos que en octubre de 2023. Así que eso sí es una buena noticia. Ojalá que se refleje en un aumento de la demanda, porque yo creo que, claro, una parte del financiamiento es realmente tener la capacidad de pago, que está muy deprimida en el caso de muchas personas. Oye, tenemos a Felipe Figueroa en línea. Él es gerente de renta variable, vice inversiones, corredores de bolsa. ¿Cómo le va, don Felipe?
Hola, Felipe, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están?
Bien, pues tú.
Bien. ¿Cómo está este día, el día después del día después?
Claro. Sí, no, mira, en general los mercados, como ustedes puedan visto, está bastante, lo que hemos visto después de las elecciones es que toda esta subida de tasa que tuvimos, que experimentamos de forma importante, la subida de tipo de cambio, el mercado había anticipado y se había adelantado a que Trump fuera ganador en las elecciones. Eso lo demuestra un poco lo que ha pasado con el mercado de capitales una vez ya conocida la noticia, que al final empieza a haber racionamiento, empieza a ver uno decir, ok, van a haber cambios, pero vamos a tener que revisar hacia adelante cuáles van a ser las políticas arancelarias, cuál va a ser la reforma impositiva, y eso obviamente fue lo que puso a los mercados muy nerviosos. Fueron todas las promesas de campaña que hizo el presidente Trump, pero ahora tiene que gobernar, si bien sabemos que tiene el Senado, falta la otra Cámara por definirse, pero obviamente de ser gobierno es distinto a una campaña, por lo tanto probablemente se repite un poco lo que fue en su primer gobierno, que si bien no tenía la misma fortaleza la Cámara, también cuando uno gobierna es distinto cuando uno hace campaña.
Entonces, otra cosa es con guitarra.
Yo creo que el mercado, entonces, yo creo que el mercado ha racionalizado este tema, sumado a que Estados Unidos tenemos una dicotomía, porque subió fuerte la tasa en los últimos días, o sea, en los últimos meses, y las bolsas norteamericanas siguieron subiendo. Creemos que la subida de la tasa del Treasury se debió que se día, con todos estos cambios que podría impulsar Trump en el largo plazo, sería como podría tener un mayor déficit fiscal. Pero lo que ha tomado mayor relevancia la bolsa norteamericana han sido los grandes resultados que han tenido las empresas en términos corporativos. Han reportado crecimiento de utilidad de las compañías muy por sobre lo esperado por el mercado, y eso refleja que en el año el Standard & Poor's lleva un 25% arriba, y a nivel global los analistas mantienen buenas perspectivas para la bolsa norteamericana. Entonces, como recomendación, vemos que hay pausa hoy día, estos dos días son de pausa, hay un poco una mirada de largo plazo. Nosotros en Visa Inversiones mantenemos una mirada de un peso más apreciativo que los niveles actuales hacia el año 2025. Estamos viendo un tipo de cambio levemente bajo los 900, estábamos más cerca de 860, 880. Obviamente eso lo vamos a ir revisando en la medida que se vayan conociendo más las políticas arancelarias y vemos hasta dónde llega el impulso de estas nuevas políticas y todo el tema. Pero sí destacar la fortaleza de la economía norteamericana. Hoy día esperamos una baja de los tipos de tasa de 25 puntos base. Recordemos que hace un par de meses atrás esperábamos una caída de 50, pero la robustez que ha mostrado la economía norteamericana da pie para que el Banco Central sea más pausado, la Fed sea más pausada en sus bajas de tasa. Y también a nivel local, también en Chile, en diciembre estábamos esperando que el tipo de cambio en Chile, o sea, que la tasa baje 25 puntos, independiente que el tipo de cambio esté alto en Chile, principalmente porque, como conocimos este dato último de actividad económica, creemos que están todas las condiciones para que el Banco Central baje la tasa de 25 puntos, además considerando que la expectativa de inflación y la inflación real está bastante contenida en Chile.
Muy bien, pues, don Felipe.
En cuanto a la bolsa local, destacar el volumen transado en LTM, que lleva cerca de 29 mil millones, lo cual se explica también por tuvo resultados corporativos,
claro,
que fueron muy buenos. La acción está subiendo cerca de 1% hoy día, explicado por mejores márgenes y una buena liquidez de la compañía en el balance.
Muy bien, Felipe Figueroa, muchas gracias.
Al dólar, estamos en el canal que de volatilidad entre 9.30 y 9.60. Eso era el día de hoy.
¿9.30 y 9.60?
930.
Sí, ese es el canal de corto plazo del tipo cambio.
Perfecto. Muchas gracias, un abrazo grande.
Gracias, Felipe, hasta luego.
Gracias.
Felipe Figueroa, gerente de renta variable en Visa Inversiones Corredores de Bolsa. Potencia tu equipo con Book, descubre los beneficios para el bienestar de tus colaboradores. Book te ofrece la oferta más completa y flexible en beneficios corporativos. Porque en beneficios, Book funciona. Descubre más en belargauk.cl.
Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionadas por expertos en los sectores de desarrollo inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Con EconoRent vive una experiencia 100% digital. Usa eCheck al momento de pagar tu reserva en EconoRent.cl. Ingresa tus datos y podrás pasar directo a retirar tu auto. Fácil y rápido. Arrienda ahora y comienza a disfrutar de una experiencia única con EconoRent.
El área legal tributaria de PwC tiene un equipo experto en defensa del contribuyente. Muy importante esto. Para prevenir y representarte frente a cualquier requerimiento fiscal o municipal. Conoce más en pwc.cl.
Si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor. Para llevar tus emociones a otro nivel, descubre el nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos sus detalles en Hyundai.cl.
Y ven a conocer la nueva Ducati Desert X Rally, diseñada para los pilotos off-road más exigentes. Con suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Conócela en su tienda ubicada en Avenida Las Condes, 11.412. Y ya está con nosotros nuestro entrevistado, nos acompaña aquí en el estudio. Se trata de Diego Torres, él es miembro de Damon Bridge Capital. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Buenas tardes. Bueno, cuéntenos, vamos a hablar de renta fija y cómo el efecto Trump podría tener incidencia. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Bueno, la verdad que ayer fue un día bastante volátil en los mercados. Sí. Todo fue un día en el cual hubo una toma de riesgo bastante fuerte. Lo vimos con el resultado de cómo el S&P voló. Pero lo que en el fondo se ha movido en forma diferente ha sido renta fija, dado que justamente el hecho de que la tasa del Tesoro subiese 20 basis, que es un 0,2%, claro, es bastante alto, y en esa línea el comportamiento de lo que es investment grade americano y lo que es high yield americano, que es decir, los bonos que son de mayor o el segmento de mayor riesgo, claro, pudo soportar esa alza de tasa, esa alza de tasa sorpresiva. Yo creo que ahí por el lado de los inversionistas, en el fondo, se dieron cuenta de que las medidas que va a impulsar el programa de Trump hacia adelante en términos de crecimiento, se percibe las contrapartes, tanto en investment grade como en lo que es high yield, con un menor riesgo, y por eso pudo el spread, la subida de la tasa del Tesoro, poder comprimir el spread y en el fondo mantener los precios de los bonos.
De alguna manera se fueron preparando, porque la idea de que Donald Trump era el más posible ganador se fue imponiendo ya hacia las últimas semanas, ¿o no?
Se fue imponiendo, pero por otro lado, el hecho de tener el Senado y potencialmente la Cámara Baja, en el fondo, ese es justamente lo que no estaba metido en la ecuación.
Claro.
Y ahí teníamos esos 20 basis adicionales que subió la tasa del Tesoro a 4.5 casi en un momento. Ahora, lo que hay detrás también es que tú vas a entrar como inversionista justamente por el mayor déficit fiscal que podría existir hacia adelante en el programa de Trump o la sí, presidencia de Trump, un impacto en que vas a querer ir hacia activos que tengan mayor spread para poder soportar esa potencial alza de tasa. Entonces, en ese sentido, en un ambiente como llaman de risk on o de tomar riesgo, probablemente hoy día high yield americano está bastante bien posicionado, además que tiene una duración más corta, y esa duración significa que cualquier alza de tasas por déficit fiscales mayores hacia adelante tienen un menor impacto. Ahora, por el lado de emergente, la situación fue diferente. Ahí justamente hubo una leve pérdida, en el fondo hay una percepción mayor de riesgo, justamente China es uno de los el que tira el carro los emergentes, y en esa línea, en el fondo, este programa más proteccionista de Trump tiene impacto o una percepción negativa en lo que son emergentes. Latinoamérica en sí, por sí solo, yo creo que está un poco más aislada, más allá que sea en términos prácticos un exportador neto de commodities.
Prima.
Exactamente, y especialmente hacia China, pero en el fondo hay muy buenos spreads que eventualmente hacia adelante, que te pagan este potencial aumento de las tasas hacia adelante.
En Chile en particular, muchos expertos dicen que esta marea roja, como se la ha llamado, esta apabullante triunfo de Trump y posiblemente también en ambas cámaras, podría, obviamente, como decías tú, provocar un ascenso de las tasas y impactar al mercado de renta fija en nuestro país, sobre todo a largo plazo. Quizás habrían ciertas oportunidades en el mediano y corto plazo, ¿o no lo estás viendo tan así tú?
Bueno, todavía está por verse en el fondo qué pasa con ese impacto de tasas de Estados Unidos por el programa de Trump. O sea, si todos nos ponemos en el escenario de que hace más exenciones fiscales y el déficit fiscal se extiende, eso aumenta, técnicamente la tasa de base de Estados Unidos van a aumentar, y ahí obviamente tiene un impacto que es negativo en términos de tasa para todas las economías. Ahora, en el caso de Chile no está ajeno a esa situación y ciertamente que va a ser así. De mi punto de vista, hay un ancla ahí que le pone, que son los institucionales locales, los cuales básicamente son buenos, tienen un apetito de tasas largas bastante fuerte, y eso te contiene ese potencial alza, porque ahí básicamente tú vas a tomar los spreads, se empiezan a comprimir.
Claro.
Pero en menor
medida de lo que lo tuvo en el pasado. O sea, evidentemente nuestro mercado de capitales está más débil.
Totalmente de acuerdo con eso. O sea, ese es un hecho, y ahí, bueno, ahí hay un tema estructural, pero se mantiene. Yeah. Ahora, yo en temas de la parte local, me siento bastante más cómodo y también en la parte internacional, en el segmento, digamos así, medio de la curva, es decir, vencimiento en la parte local de entre 3 y 5 años, eventualmente no más allá de eso, dado justamente este tema de que los institucionales locales te mantienen más deprimida la tasa, entre comillas, artificialmente, claro, en la parte más larga. Y en la parte internacional creo que están mejor parados frente a eventuales alzas de tasas de la tasa base por potenciales déficits de que puedan existir hacia adelante por el lado de Trump.
¿Cuál sería tu recomendación? ¿Qué tipo de en qué tipo de instrumentos invertir?
Bueno, yo en lo que es renta fija en general, y lamentablemente podría decir que tengo un bias hacia lo que es Latinoamérica, uh-huh. pero en Chile, por ejemplo, y siguiendo con el tema de Chile, uh-huh. hay un bono del BCI que sacó hace unos meses atrás, que hizo de hecho una nueva emisión también de un perpetuo. Ese bono perpetuo, el que sacó en, si no me equivoco, fue como en marzo o abril de este año, es un bono que, aunque uno dice perpetuidad, recalcula el cupón cada 5 años. La verdad que el riesgo y el yield que está pagando, que es dólar más 7, es muy interesante. Por el lado de Brasil, hace poco salió una empresa de celulosa que también está pagando dólar más 7, con muy buenos accionistas que hay detrás. Suzano indirectamente, accionistas controladores de Itaú que están diversificando sus negocios, que están metidos ahí, que está también pagando dólar más 7, por sobre dólar más 7 de hecho. Brás, que también en Brasil encontramos la parte de estos 5 o 7 años, también bastante interesante. Y en Colombia, lo que es Ecopetrol, que es también nos gusta, dado que también hay un buen premio, hay un bueno un atractivo yield también en esa parte de la curva que nos
hay algunos
interesa.
Que están mirando Centroamérica.
Bueno, la verdad es que Centroamérica tiene una dinámica que Panamá, en lo personal, encuentro como soberano, muy uh-huh. interesante. Hubo un castigo en enero, febrero, justamente porque podría estar en el borde de perder el investment grade. Justamente ahí se generaron muy buenas oportunidades de entrada, eso está un poco más controlado, pero hoy día Panamá, de mi punto de vista, está bastante interesante en términos de recibir dólar más 6 en este mismo rango de plazo. Y en México, que uno puede decir, pucha, México hoy día está en una situación más débil, está en el otro lado de la moneda en términos políticos, o sea, tiene un Morena dentro del partido de coalición.
No, y con un desafío en términos arancelarios no menor.
Adicionalmente, pero en el fondo ahí lo que es Pemex, y nos sentimos bastante cómodos en Pemex en la parte corta. Pemex hubo un punto que el nuevo gobierno en el fondo lo declaró como una entidad pública, y al declararlo como una entidad pública, que es básicamente salir del esquema de una empresa manejada económicamente, uh-huh. El término de tener apoyo por parte del soberano se ve más fuerte, claro, y eso está
más sólida, más difícil que quiebre.
Más difícil que quiebre, menos sólida en términos de fundamentales. Claro. O sea, si yo soy un analista fundamentalista, no, Pemex estaría fuera del radar, pero dado este soporte, y por eso mismo también nos gusta más en la parte corta, que irnos tan largo hacia los 20 o 30 años.
Excelente. Diego Torres, miembro de Damon Bridge Capital, muchísimas gracias por venir a conversar esta tarde con nosotros en Radio Duna.
Muchas gracias a ustedes.
Y nosotros nos despedimos. Ya viene Visionarios con la historia de Isidor Strauss, que era el propietario de Macy's, que lamentablemente murió en el Titanic, nos enteramos. Qué tremendo. Pero después viene un oasis de entretención en la ciudad, Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Hasta luego. Chao. I can feel the heat are coming round. I go to-